Muy buenos días, Omar, y a los amigos de Radio Las Vegas en la provincia de Islay. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy delicado y a la vez de mucha importancia para la provincia de Islay, en particular para el distrito de Islay, Matarani. He vivido en muchas ciudades peruanas, desde Tacna hasta el norte de Lima y casi toda la Sierra Sur. He tenido la oportunidad de alternar con artistas, poetas, religiosos y también políticos connotados, entre ellos dos presidentes de la República, ministros, congresistas, alcaldes y presidentes regionales, con quienes he conversado más de una vez. Ello me ha permitido conocer de cerca no solo a las personas, sino sus trabajos, proyectos y actos de vida. Uno de ellos fue el incomprendido Javier Díez Canseco, quien falleció hace ya casi un año, el 4 de mayo del 2013, a los 65 años de edad. No obstante Javier haber nacido en una familia aristocrática, decidió militar en la izquierda peruana y fue congresista varias veces. El año 2001, presidió la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, SIDEF, que por encargo del Pleno del Congreso investigó los procesos de privatización de empresas públicas, el uso de recursos del Estado para el salvataje de empresas financieras, la apropiación de recursos públicos para financiar la red de corrupción, entre otros, en el periodo 1990-2001. A raíz de ello es que en algunas oportunidades Javier me hacía conocer información sobre ciertos casos como la irregular concesión del puerto de Matarani, uno de los casos investigados por la comisión que él presidía. Él me alcanzó incluso un CD con la información, con los resultados de esa investigación, y lo hizo en una oportunidad que él estuvo oyendo y me invitó a la mesa en donde él estaba exponiendo o dando una información al respecto. El terminal portuario de Matarani fue el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por Cepri Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos Sociedad Anónima, principal accionista del Consorcio Terminal Internacional del Sur, TISUR. Es decir, han transcurrido hasta hoy, en el 2014, 15 años de irregular presencia del Grupo Romero en dicho puerto. Y hasta ahora nadie ha tomado la decisión de solicitar la devolución de dicho puerto a quienes deberían ser sus verdaderos administradores. Pero qué casualidad, 15 años, tiempo paralelo a los 15 años de gobierno municipal del señor Miguel Román Valdivia. Lo que son las casualidades, ¿no? Por otro lado, sabemos que uno de los más recordados dirigentes portuarios es don Juan Adriasola Montoya, férreo luchador por la revisión y anulación del contrato de concesión del puerto de Matarani a TISUR. Don Juan fue fundador de COCIDE, Comité Cívico por el Desarrollo, y también fundador de la CGTP Islay. Don Juan es un personaje que hizo escuela de dirigentes, que tienen por consigna la recuperación del puerto. Sin embargo, hasta hoy no se ha conseguido algo verdaderamente trascendental, algo que indique que tal lucha se esté realizando. Por ello es que ahora aprovechamos la oportunidad a través de Radio Las Vegas para llamar la atención de los dirigentes mollendinos a fin de que retomen esa bandera de lucha significativa que también representa parte de la identidad regional, toda vez que la actividad portuaria es y ha sido uno de los puntales de la economía familiar de muchos de los pobladores de Islay. De modo que la presencia del grupo Romero en la administración del puerto de Matarani es consecuencia de una serie de irregularidades que fueron descubiertas a raíz de las exposiciones hechas por el mismísimo señor Dionisio Romero Seminario ante el Congreso de la República, cuando fue convocado y se presentó en la segunda legislatura ordinaria del 2001 ante la comisión investigadora encargada de analizar los delitos económico-financieros perpetrados en el periodo 1990-2001. Nosotros hemos dado lectura a una parte muy interesante que la vamos a compartir con ustedes ahora. En una sesión reservada, el martes 9 de abril del 2002, presten atención, por favor, a esto es muy importante, si es posible, tomen notas. Y además lo van a encontrar en una página web en la internet. En una sesión reservada, el martes 9 de abril del 2002, bajo la presidencia del señor Javier Díez Canseco Cisneros, el señor Dionisio Romero Seminario dijo así: en los puertos hemos participado una de las compañías del grupo Romero. Constituimos una compañía que denominamos TISUR, Terminales del Sur. Participamos en Matarani, fuimos los únicos postores. El precio fue alrededor de 9.400.000, no por la compra del puerto, como a veces se entiende en las informaciones periodísticas, sino por el derecho de utilizarlo 15 años, con posibilidades de renovarlo otros 15 más. En el contrato de licitación de este puerto de Matarani, y que desafortunadamente el gobierno del ingeniero Fujimori insistió en mantener en las demás licitaciones, hay una cláusula que yo la denomino, dice el señor Dionisio Romero, la escoba dorada, que recién la introdujeron unas semanas antes de que salga este puerto de Matarani a licitación. Hay una serie de causales razonables por las cuales la licitación puede darse por terminada, que básicamente están relacionados a incumplimientos por parte del concesionario, que incumpla el hecho de no haber invertido X millones de dólares en el tiempo que se había comprometido. Otra razón, que no dé el servicio de la calidad que está programada. Y así hay 10 causales razonables por las cuales el Estado peruano tiene derecho a dar por terminada la concesión. Pero hay una que hace todas estas causales innecesaria, a la cual yo le llamo, dice el señor Dionisio Romero, la escoba dorada, porque te pueden dar un palo con una escoba dorada y botarte de la concesión. ¿Y qué dice más o menos la cláusula? Sin causa de por medio, el Estado peruano a sola decisión podrá dar por terminada la concesión y se pagará la concesión de la siguiente manera. Y vienen unos párrafos de cómo le van a pagar a uno. Mi impresión fue, agrega el señor Romero, que al salir esta cláusula a último momento, resultó que los demás postores para Matarani decidieron no participar, porque nosotros estuvimos muy indecisos si participar o no con esta cláusula. Como eran 9 millones, era la primera, decidimos, vale la pena correr el riesgo. Y decidimos bajar el precio que teníamos previsto ofrecer y ponerlo al mínimo, si la ganamos. La ganamos en el mínimo, sino que se la lleve otro más valiente que nosotros y nos la llevamos. Después en puertos nos ha ido muy bien en la administración del puerto de Matarani. Le hemos subido el volumen, hemos ganado buen dinero, estamos satisfechos. Todo eso es lo que dice el señor Dionisio Romero. Ahora, yo quisiera hacer aquí dos precisiones. La primera, ¿por qué no se utiliza esta cláusula de la denominada escoba dorada? y la aclaración de sin causa de por medio, y se da por terminada la concesión. ¿Por qué? ¿Por qué no se utiliza esa cláusula de la escoba dorada, que sin causa de por medio y se da por terminada la concesión? Es una pregunta que yo le hago a los dirigentes, ¿por qué no utilizan esto? Al gobierno, etcétera. Y la segunda precisión es esta. En vista de accidentes, porque no ha sido el único, en vista de accidentes como el último ocurrido el 1 de abril del 2014, el choque de dos buques extranjeros, en donde ha corrido serio riesgo la seguridad y puesto en tela de juicio la calidad del servicio, que también es otra causa para dar por terminada la concesión. Son suficientes razones, creo, para proceder a lo que se busca por tanto tiempo. En fin, es algo que deben asumir quienes tomen el toro por las astas. Yo solo soy un periodista, analista y crítico de esta situación de 15 años de irregular concesión. A propósito, ya se vencen o ya se vencieron los 15 años. Vamos a esperar la renovación. Pero sigamos. El contrato fue suscrito por el director de transporte acuático del Ministerio de Transportes, el señor Eusebio Vega Buesa. El contrato se suscribe el 17 de agosto de 1999. De tal manera, digo yo, que este contrato se vence el 16 de agosto del 2014, los primeros 15 años. ¡Ojo! El 17 de agosto se vence los primeros 15 años. Hay que estar atentos para no renovar. Al momento de suscribirse el contrato, se consigna en la cláusula 1.43 del operador principal, se señala que la persona designa de conformidad con el propio contrato 5.3, actuando conforme al contrato de operaciones por 10 años, que será SSA International, es decir, Stevedoring Seaports of America. La cláusula 5.3 sobre las operaciones señala que estas deben ser realizadas por socios o accionistas del concesionario o terceros debidamente calificados, siempre que cuenten con la autorización previa de Ocitran. Se consigna en la misma cláusula que el concesionario no sustituirá, terminará ni modificará el contrato de operación sin la aprobación de Ocitran. ¡Ojo! Sin embargo, es preciso determinar las razones por las cuales adicionó al contrato una página denominada aclaración. Me consta, yo la vi. Hay una página ahí adicionada al contrato que la titulan aclaración, mediante la cual se reemplaza al operador principal, que es Stevedoring Seaports of America, lo reemplazan por la que está administrando ahora, que es la empresa Santa Sofía Puertos. En esta adición al contrato también se reemplaza la palabra canon por retribución. También yo lo vi, lo leí. Esta aclaración no tiene fecha y, a diferencia de las demás páginas del contrato que están notariadas, en este caso, esta página de la aclaración solo está firmado por un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por otro representante de TISUR. Imagínense, por tratarse ambas de modificaciones que podrían ser sustanciales y que lo son, esta aclaración debió haber contado con un acuerdo expreso previo de la CEPRI, el cual no existe. Santa Sofía Puertos ha señalado en la comisión, dice el señor Javier de Canseco, que su empresa comunicó con fecha 15 de julio de 1999 que se había cometido un error material y que solicitaba corregirlo a la fecha de firma del contrato. Sin embargo, no existe en los archivos de CEPRI Puertos respuesta alguna a tal oficio. Tampoco existe un acta de acuerdo con un acuerdo expreso respecto a la autorización de tales cambios, o siquiera consignando el conocimiento de ellos. No hay tal cosa. La comisión investigadora recibió los testimonios de los involucrados. Tanto el presidente de CEPRI Puertos, el señor Juan Lira Villanueva, como el señor José de Lepiani Maza, testimoniaron ante la comisión presidida por el señor Javier de Canseco que desconocían tal modificación. A la pregunta que se le hizo sobre qué hubiera ocurrido si Santa Sofía Puertos no concurría a la subasta con SSA International como operador, el señor Lira Villanueva, presidente de CEPRI Puertos, dijo: claro, de ser así no hubieran calificado, a pesar de que era operador. ¿Por qué? Porque Santa Sofía Puertos ya estaba operando como proveedor de servicios en otros puertos. Por eso es que no presentaron a Santa Sofía Puertos, sino presentaron a Stevedoring Seaports International. Y después, mañosamente, esa es la palabra, cambiaron con un documento que es aclaración y la colocan a Santa Sofía Puertos, que es la que actualmente está. Ahora, le preguntan nuevamente al señor Lira Villanueva y le dicen: si no se hubiera presentado en sociedad con esta empresa tan importante, ¿habría calificado? El señor Lira Villanueva dijo categóricamente: no. Por eso es que el Grupo Romero pone a Stevedoring Seaports International y no a Santa Sofía Puertos, porque Santa Sofía Puertos estaba ya operando en otro lugar y no lo hubieran aceptado. Pero la presentaron en asociación con SSA a Santa Sofía Puertos. Ahora bien, don José de Lipiani Maza, al ser consultado sobre la autorización que habría brindado el CEPRI sobre la modificación o aclaración, señaló: en principio, toda la información que los postores daban se tomaba como buena fe. Me sorprende que me diga esto, porque para mí realmente sí es una novedad. En el transcurso del proceso en el que nosotros hemos estado asesorados, una de las principales que verificaba todo tipo de cosas es la empresa del Banco de Inversión, Interinvest. Primera noticia del sobreviviente de este tema. Al margen de lo que yo opiné hace un rato, que para era requerido eso, al margen de ese criterio que es muy personal, probablemente, me sorprende tremendamente esto, dice el señor, que no tenga nada que decir. Si es así, dice el interrogado, yo diría que es un engaño lo que ha habido. Entonces el señor Di Canseco, presidente, pregunta: ¿la CEPRI autorizó la sustitución del operador por el mismo concesionario? El señor de Lepiani Massa responde: no. Creo que deberían estudiarse profundamente los documentos que existen de la investigación realizada por la comisión presidida por el congresista Díaz Canseco y conseguir que el contrato de concesión del puerto de Matarani sea anulado, o por lo menos, como creo entender, darlo por concluido. Ahora este 15 de agosto, que se vencen los 15 años, y no renovar, bajo este principio que denomina el señor Romero la escoba dorada. De ser así, entonces tendríamos nuevamente el puerto de Matarani en manos del Estado peruano y administrado por quienes realmente corresponde. Para terminar, hay algunos asuntos más que me intrigan. En verdad, me intrigan. Es algo que me preocupa durante mucho tiempo. Y lo he dicho. ¿Cómo es que el señor Dionisio Romero Seminario tiene información muchos años antes que los eventos que ya conocemos se hayan dado, para que él en 1999, pero mucho antes, ¿sabes? Porque en 99 le dieron ya la concesión del puerto Matarani, para que antes de 1999 él haya iniciado la aventura financiera de lograr la concesión de dicho puerto? Y además él quería también Hilo y Callao, pero cuando descubrieron esta cosa dijeron: no, ahí no más. Nadie en esos momentos, nadie en 1999 preveía que en el sur se darían todos los eventos que ahora son un hecho: la interoceánica, la petroquímica, la mina tía María, los hidrocarburos, etc. Toda esta información, a mi juicio, le fue dada al señor Dionisio Romero de parte de infiltrados en el gobierno o por informantes que son los favorecidos con el financiamiento electoral de parte del Grupo Romero, lo que le indujo al señor Dionisio Romero Seminario a tomar la delantera a cualquier financista peruano para tomar posesión, en este caso, del puerto de Matarani, y en forma tan ventajosa y a la vez invertir en negocios en Chile que tienen que ver con los asuntos peruanos. Él tiene en este momento una serie, que es libre de hacerlo, lógicamente, con empresarios chilenos, en puertos chilenos. Ahora bien, es decir, invierte en negocios en Chile que tienen que ver con los asuntos peruanos. Por ejemplo, la energía eléctrica. Aquí en Perú hay ya lugares donde el Grupo Romero ha intervenido en negocios de la energía eléctrica. Además, están o podrían estar asociados a capitales chilenos, transformándose de ese modo el señor o el Grupo Romero en una especie de punta de lanza para inversionistas chilenos que ya tomaron hace rato posiciones en el mercado peruano, y ello les permitió a los chilenos, o les permite, ir empoderándose poco a poco en este mercado peruano de una manera muy disimulada pero muy peligrosa. Honremos la memoria de don Juan Adriasola Montoya luchando por la recuperación del puerto de Matarani. Por mi parte, seguiré luchando por el bienestar y el desarrollo de la provincia de Islay y por la recuperación de valores y la justicia social en Perú. Muchas gracias, Radio La Vegas. No se olviden la página web www.arielperu.com. Buenos días, amigos.